Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El tradicional aplec al voltant de l'ermita de Sant Madí tornarà a ser l'acte central de la celebració de la festivitat del copatró de Sant Cugat aquest diumenge 3 de març. Com és tradició, els actes de la dia de Sant Madí començaran el 3 de març a les 8 amb la sortida des del centre de la ciutat cap a l'esplanada de l'ermita dels geganters de Sant Cugat, en Joan i la Marieta. L'alcalde Josep Maria Vallès rebrà els banderers i la seva comitiva a la plaça de la Vila a 9:45 del matí davant de l'Ajuntament, abans d'enfilar el camí cap a Sant Madí. Com a novetat es ballarà una sardana de camí a l'ermita al seu pas per el Pi d'en Xandri i es recuperarà la tradició de la trobada de cordonistes a Can Borrell a la tarda de tornada a Sant Cugat. Enguany, l'entitat sardanista de Sant Cugat serà la bandadera de la Diada de Sant Madí, coincidint amb el fet que la ciutat està celebrant aquest darrer any la capitalitat de la sardana. Escoltem un dels membres de la penya regalèsia, en Biel Moreres.
La sardana és molt nostra. Té la virtut d'agrupar, de reunir. A les mans agafades la gent es congrega i això té un valor, diguem-ne, que va més enllà de la coreografia.
L'ermita de Sant Madí es troba en ple parc natural de Collserola, a mig camí entre Barcelona i Sant Cugat. Durant molts anys encarregat de preservar l'ermita va ser Francesc Vila i Trabal. Sant Cugat continua tenint nivells elevats de segregació escolar, especialment a secundària. És un dels 30 municipis de més de 5.000 habitants amb nivells de segregació a l'ESO més alts, segons les dades de l'informe anual de la Sindicatura de Greuges de Catalunya. Tot i així, des de la posada en marxa del Pacte contra la Segregació Escolar al 2019, el municipi ha fet un esforç important per reduir aquests nivells tant a primària com a secundària. Entre ells, una nova zonificació escolar. El focus estarà, segons ha apuntat el Cugat Mèdia, l'experta en polítiques contra la segregació escolar de la Fundació Bofill, Maria Segurola, en la detecció i la sobreoferta de places. De fet, Sant Cugat és un dels municipis catalans que registren aquest curs una sobreoferta i 3 de més de 20 places. I Sant Cugat, en aquest cas, vol avançar cap a una educació més equitativa i amb menys segregació escolar. Per això, el municipi ha elaborat un pla específic de mesures confeccionat amb els diferents agents de la comunitat educativa i que s'anirà desplegant, segons ha concretat la regidora d'Educació a Cugat Mèdia. El document aborda mesures tant estructurals com econòmiques. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol reduir els nivells de segregació al municipi, així com abordar altres aspectes per a una educació de qualitat. Més informació al següent butlletí horari aquí a la ràdio 91.05, com també al portal web de cugat.cat o a les xarxes socials de Facebook, Twitter, Instagram de Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, bona tarda a tothom. M'agradaria dir això de... Mira, estic mirant per la finestra i està plovent, però no. No plou. I ja és preocupant.
Sí, sí, jo l'altre dia vaig veure un reportatge a televisió d'aquest National Geographic com plovia.
Sí.
I, hòstia, uah, que passada.
Sí, però no. No, ja m'agradaria, eh? Tota una setmana sencera.
Este domingo en el Pantano de Sau, en la iglesia, van a oficiar missa.
No, no, que en el Pantano de Sau ja se ve el puentecito, que, sí, un puente que había. Ya se ve.
Están planteándose la gente de volver otra vez a las casas.
Sí, sí. Construir allí, ¿no? Nos reímos, pero tiene tela, ¿eh? Tiene tela. ¿En Madrid llueve?
Sí, sí, en Madrid ha estado lloviendo estos
días. ¿Porque hay toros?
Sí que llueve.
Porque hay toros.
Bueno, no voy a decir todo lo que hay, pero llover, llueve.
Sí, sí. ¿Habéis escuchado un acento madrileño. En Madrid llueve. Bueno. Por lo que deducís, porque nuestro público es muy listo y está muy acostumbrado a la novela negra, que es de Madrid. Bueno, vives en Madrid.
Vivo en Madrid.
¿Eres de Medina?
Sí, yo soy castellano viejo.
Castellano viejo.
De Medina del Campo.
Bueno, está más cerca de Madrid que de aquí.
Sí, hombre, sí. Sí, hemos unas cuantas horas de coche lleva a venir hasta aquí.
Sí, pero yo sé que has pasado por otra parte de Cataluña, has pasado por Lleida a comer cargols.
Sí, y a bailar bachata.
Y a sí, eso es muy catalán.
También, totalmente.
Pero claro, tienes una mujer cubana, pues que le hacen así y se pone a bailar. Jesús Velasco, no es la primera vez que nos visitas. Ya viniste con tu primera novela, te encantó y cada vez que escribes, yo creo que escribes para poder venir aquí.
Yo escribo, cada novela que escribo estoy pensando, tengo que volver a San Cugat.
A comer caracoles.
Tengo que hacer una paradita para comer la yauna y charlar con Mari Carmen y con Pep.
Bueno, y con Neil, lo tenemos allí detrás, que va con la sudadera. Yo mientras Neil vaya con la sudadera... voy tranquila. El momento que Neil me venga con manga corta ya empiezo a sudar. Neil es nuestro termostato. Jesús Velasco, profesor de historia. Está director de un instituto de adultos. Uh-huh. ¿Es así?
Sí, un CEPA, se llama CEPA. Centro de Enseñanza de Personas Adultas. Pero es que la gente por allí lo llama la cepa.
La cepa, sí, la cepa.
Un poco, no sabes si es para vino o para enseñar, sí. Pero sí, es un centro de adultos.
Bueno, has escrito con esta ha sido tu tercera novela, la que vamos a presentar. En el 16 publicaste Castellanos, A la mano del paraíso, que fue finalista en el premio Azorín, fue finalista también en el premio Juan Varela, uh-huh, y terminó ganando el premio Gavia Blanca. Uh-huh. O sea, dijiste, ya la tercera va la vencida.
Claro, tú te presentas. Lo que pasa, tú sabes lo que son los premios, que tú presentas una novela a un premio y tienes que armarte de paciencia y de valor, porque a lo mejor son 6 meses, 7 meses.
Sí.
Y claro, desde que tú acabas hasta que va cerrándose el proceso, transcurre bastante tiempo, la verdad.
Claro. Y además cuando dicen que han fallado el premio, no ha salido la mía, y vuelves a meterla en otro y nadie sabe que tienes una novela ahí bailando.
Claro,
¿lo sabes tú?
Claro. Y además te dicen, esto es en exclusiva. Sí. O sea, mientras esté en ese premio, tú no lo puedes presentar a otro sitio.
Bueno, yo sé de gente que lo ha hecho, pero no se debe.
No se debe.
No se debe. Hay que ser consecuentes. La segunda fue El año americano, que también fuiste finalista del premio Contacto Latino en Estados Unidos. Uh-huh, uh-huh. Que además la acción transcurría también en Estados Unidos.
Ajá.
Y este año pasado ganas el premio Bebel Negro. Uh-huh. En Lleida.
Sí.
Comer caracoles. Lo tuyo es una obsesión.
Bueno, y fue finalista también del premio Ateneo de Valladolid. La misma. O sea, fue finalista del premio Ateneo de Valladolid. Uh-huh. Y unos meses después ganó el.
O sea, lo había presentado en dos.
No, primero presenté a uno y justo cuando fallaron, además fue curioso porque lo presenté en el último minuto. O sea, y fue una cosa, vi que no lo había ganado el otro y dije, pues lo tengo que presentar, a ver, algo tengo que hacer. Y entonces ese se acababa ese día y se podía presentar por internet, que es más cómodo.
Uh-huh.
Y entonces, pues es novela negra tal, vi que explicaban un poquito y dije, ah, bueno, si son esas premisas, ambigüedad moral, tal... Allá va. Ajá. Y efectivamente, pero son estas cosas de último minuto
y
buen resultado.
Yo con el de Cubillas también tenía preparado otro, tenía un mes. un mes de margen de aquello de decir, si no lo gano, pues presentamos. Es que si quieres presentar algún premio, claro, es lo que tienes que hacer, tienes que mirarte y llevar.
Sí, es la forma de moverlo, porque otro modo es muy, muy, muy complicado.
Sí. Las editoriales hoy en día o estás en una grande, uh-huh, o que además en las grandes la vida del libro suele ser mes, 2 meses,
sí,
y luego ya te espabilas tú, pero entra en todos sitios, uh-huh, y las pequeñas tienes mucho, muy buen trato, tienes mucho, pero cuesta mucho más de mover, ¿no?
Bueno, ya te contaré un par de anécdotas sobre este libro que se ha convertido en el primer minuto se convirtió en la lección del ahoracado.
Ahoracado. Ahoracado.
Le sobraba una A. Y de hecho, si lo miras en internet, hay sitios que sigue figurando como la lección del ahoracado. Entonces, claro, la gente iba a pedirlo a librerías, porque tú lo puedes pedir y te lo traen un par de días, y no lo encontraban.
Claro, es el ahorcado.
Va a la casa del libro, tal, no lo tenemos. Hasta que ya me doy cuenta, digo, oye, que es que alguien al principio se ha equivocado y se ha difundido por todo el mundo mundial como lección del ahorcado. Entonces, ostras, llevan como un mes y pico intentando cambiarlo, pero todavía hay
sitio. Lo difícil es que se llamara ahorcado y le hubieran puesto, o sea, lo fácil, que le hubieran puesto ahorcado, sí, no sí. Al revés.
Claro.
¿Y nadie se ha preguntado qué significa ahorcado?
No sé, nadie vio que había señalado abajo una rayita roja.
Te iba a decir que es inteligencia artificial, pero lo dejo ahí.
Sí, hablemos de otra cosa que eso.
Exactamente.
Bueno, la lección del ahorcado. Este es el premio de Belver, del libro del que estábamos hablando, que además hará un año ya que se falló, ¿o no? Todavía
pues
no, casi.
Casi. Fue, yo creo que en abril, ¿no? Fue en abril, pero vamos, sí, falta poquito para que se cumpla el año.
Sí, porque luego no se publica de inmediato.
Claro, es que fue una cosa curiosa porque había unos organizadores que llevaban un tiempo y tal. Y el premio pues tenía una cantidad en metálico y luego la publicación. Pero resulta que hubo elecciones en mayo, nada, un par de semanas sí. Después, y cambió el partido político en el gobierno y tal. Entonces tuvieron que empezar a retomar asuntos y eso lo retrasó bastante tiempo.
Fueron de los asuntos que no se retomaron enseguida.
Exacto. No, luego hicimos la presentación en diciembre. Y la verdad es que muy bien, estaban los del anterior consistorio, los nuevos, nos trataron de maravilla y salió muy bien, pero claro, la cosa se había alargado bastante.
A mí lo que me encanta es la portada es genial.
Sí, la verdad es que hay que decir que la editorial ha trabajado muy bien en ese sentido, o sea, este verano me llegó el libro con correcciones, lo había cogido una correctora profesional y es muy interesante. Pues hay cosas que siempre dudamos, ¿no? Cuando es el nombre de un grupo, lo tengo que escribir todo con mayúsculas, con minúsculas, tengo que utilizar
cursiva y tal.
Y entonces pues fue muy interesante, muy muy interesante.
Los guiones, el guión bajo.
Las comillas, la comilla española, la comilla inglesa, no sé qué.
Ah, no, la inglesa nunca, ¿eh?
Claro. Nada, eso la peste.
Yo eso no lo sabía y yo, claro, a ver, cuando vamos escribiendo la usamos.
Sí.
Pero luego hay que cambiarla porque
claro.
Tendríamos que tener los teclados españoles, la cursilla,
el guión bajo el guión de los diálogos.
El guión de los diálogos no está.
Tenemos que
también hay que cambiarlo, alguna cosa.
Y bueno, y lo que te decía, y luego ya el que ha hecho la portada, que luego es el que me ha hecho el book trailer también, me llamó, me pidió ideas, le dije lo que yo consideraba un poquito y ha quedado muy bien. La verdad es que la presentación del libro pues, es bastante maja.
Danos una pincelada de la sinopsis del libro.
Bueno, pues fíjate, al principio, durante mucho tiempo se llamaba Nocturno esta novela. Pero cuando te digo hace mucho tiempo, hace muchos años, porque yo empecé a dar clase en un nocturno.
Ahora entiendo esa palabra en un artículo que he leído por ahí, que yo no sabía por qué hablaba de nocturno.
Claro.
Y yo digo, hablará de nocturno por lo de que tú haces clases en el instituto.
El centro de adultos es muy parecido al nocturno.
Sí, sí.
Porque claro, los alumnos que van al nocturno son los que están trabajando, es gente normalmente mayor.
Claro.
Y los grupos son más reducidos, la relación con los profesores es distinta. Y ya te digo, yo empecé dando clase ahí, yo era un crío, acababa de cumplir 24 años cuando llegué al instituto. Y era estas ideas que se van quedando, ¿no? Entonces, lo que reflejo en la novela pues es la vida en un centro de este tipo, con este horario, la enseñanza de deshora, lo llamo, y la relación que se establece entre alumnos-profesores con un conflicto. Y el conflicto es tremendo porque ha aparecido uno de los profesores que ha intentado suicidarse, que es el famoso ahorcado que da el título al libro. Uh-huh. Y bueno, pues llega una persona, es un inspector, pero no es un inspector de policía, es un inspector del Servicio de Inspección Educativa, que es algo que existe. Y bueno, pues viene un poco con la misión de averiguar qué es lo que ha sucedido y... Desde el principio tiene muy claro que ha habido acoso laboral, y bueno, pues él lo que va a intentar es, hablando con unos y con otros y averiguando, pues demostrar que efectivamente eso se ha producido.
Sí, porque siempre hablamos en los colegios del acoso infantil, del acoso de los alumnos o los compañeros y tal, pero en este caso estamos hablando de un acoso de compañeros, pero en los profesores, o sea... de compañeros laborales, ¿no? De...
Sí, sí, sí. Yo, cuando he estado haciendo ahora presentaciones, es curioso porque terminas de hablar y se acerca a alguien, pues yo he conocido casos y tal, en ámbitos muy distintos. El acoso laboral es una lacra, el acoso laboral está ahí. Y ahora mismo los institutos tenemos problemas serios de referidos a acoso entre alumnos, sobre todo. De hecho, en Madrid han creado una figura ahora en todos los centros que es un profesor que tiene que estar pendiente de este tipo de cosas. Se ha disparado pues la tasa de problemas psicológicos, de intentos de suicidio entre los alumnos, sobre todo después de la pandemia. Pero se habla mucho de los alumnos, pero no se habla de los profesores. Mm. Como que eso es mejor no comentarlo. Mm. Y yo creo que hay que hablar de todo, ¿no? Y incluso después de publicar la novela, descubrí un instituto, no digo dónde, en el que se había producido un caso casi idéntico al que yo cuento en el libro. Y yo cuando lo escribí no sabía que eso había sucedido. Y son cosas que no suelen llegar a la prensa.
¿Qué es lo que decimos que sí es más fiel la realidad o la ficción, sí, que a veces nos sorprende, ¿no? Cuando has escrito, sí, sí, algo que piensas, me lo he inventado yo, y luego resulta que ha sucedido, no hay nada nuevo en este mundo.
Claro,
no hay ninguna idea nueva.
Me estoy pasando metiendo otro caso más, pero luego te enteras de que no, de que eso sucede en la vida real.
Lo que más me ha gustado de este libro es el prólogo.
No, eso te lo tengo que agradecer constantemente, el prólogo precioso que me escribiste y que ha inspirado a gente, ¿no? Que luego me ha hablado del libro y que ha escrito sobre el libro también.
Ah, sí.
Lo de la maldad.
Oye, pues
maldad.
Eso de que te digan que claro, mi prólogo ha inspirado a alguien, me lo tienes que decir, que eso
claro,
me levanta el ego.
Claro, hay una reseña por ahí que habla de la maldad cotidiana. Ajá. Y es de lo que hablas en el prólogo, que efectivamente, ¿no? Muchas veces nos resulta más cómodo mirar para otro lado. Y vivimos con personas que tenemos alrededor, con las que tenemos un trato más o menos cordial, pero probablemente si nos molestáramos un poquito nos daríamos cuenta de que, uh-huh, de que hay maldad.
Hombre, me costó leerme el libro 3 veces, hacer un prólogo. Hombre,
creo que eres la persona que más la ha leído.
Hombre, no, perdona, tú y tu correctora, sí, la habré leído más de una vez también, porque yo el mío creo que no he leído ningún libro tanto como los míos cuando lo he corregido.
Sí, llega un momento que dices, ya no puedo más, y fíjate...
Y sigues corrigiendo cosas,
no,
además,
¿eh? No, pero
¿eh?
Con correctora y todo, salió la primera edición del libro, los primeros ejemplares, que me los dieron en Belvei, y vimos como 3 erratas, pero una de ellas en la contraportada, entonces hicieron enseguida una segunda tirada de ejemplares, eso ya estaba corregido, y entonces dije, bueno, después de la correctora este verano, haberlo corregido yo no sé cuántas veces, Mariví y tal, bueno, pues José el otro día me dijo que había encontrado una errata.
Siempre hay una cucaracha de esas, sí, que se mete por ahí en medio, siempre.
Es una cosa impresionante.
Y es impresionante porque además la pasas por encima de ella 50 veces y se esconde la primera y la 50.
Claro, porque tu cerebro va leyendo, sí, y va uniendo las palabras.
Y ya
como
esa la ha pasado como buena y no la ve.
Sí, sí, sí.
Mira, voy a aprovechar que en el prólogo te separé las dos, por dos partes diferentes, lo que son lo malo que encontramos en la novela, los sentimientos malos y lo bueno que encontramos. Uh-huh. Yo te voy a ir diciendo alguna palabra y tú me explicas un poquito lo que quieras sobre ello. Lo del moving entre compañeros ya lo hemos explicado, el acoso en el trabajo también. El abuso de poder.
El abuso de poder es algo que es evidente. Sobre todo cuando la relación no es una relación simétrica. No quiere decir que una persona formalmente tenga poder sobre otra. Es decir, no es porque tú tengas un cargo, pero si tú llegas nuevo a un sitio, eres jovencito y estás empezando en algo, alguien que sea muy veterano tiene poder sobre ti. Y no porque
cree tenerlo.
Claro, pero lo puede ejercer. El problema es que lo ejerza, ¿sabes? Y luego hay otra cosa que es el poder colectivo, que es el tema en el fondo de la novela, ese es el linchamiento. De ahí viene lo del símbolo de la cuerda y tal. Es algo que me llama mucho la atención de siempre, ¿no? ¿Por qué determinado grupo de personas, muy normalitas, de repente linchan a alguien? No sé, es lo de la ley de Lynch del oeste de Estados Unidos, le cogen a alguien y le ahorcan. Uh-huh. Pero es más cotidiano de lo que parece. Entonces, de repente, alguien entra por el ojo izquierdo de alguien y va moviendo un círculo de personas las pone en contra y eso, acabas con él.
Sí, sí. Es que, primero psicológicamente.
Yo creo que el linchamiento lo estamos viendo de manera cotidiana.
Exacto.
En todos los ámbitos, ¿eh? Uh-huh. En todos los ámbitos. Ya, el linchamiento no nos importa la verdad, no nos importa las causas, no nos importa nada. Tenemos preconcebido ya una idea y vamos a machacarlo. O sea, tenga o no tenga razón, vamos a machacar, porque forma parte del ser humano esto.
Exacto, pero es que además ahora hay unas herramientas que son tremendas, que son las redes sociales. Eso es lo que está pasando ahora con los chavales.
Señor, totalmente.
O sea, y les pasa a los profesores, miedo. De repente alguien genera un bulo, empieza a circular en las redes sociales.
Totalmente.
Y te has cargado a alguien, ¿eh? Te dice, no, además, es que antes, lo que te quedas es pedir un traslado.
Tardaba en llegar, pero sí. Es que ahora en 2 minutos ya te la has cargado.
O sea, claro.
Es inmediato, es la inmediatez de las redes.
Exacto, porque bueno, son
y
los
la impunidad de que cada uno puede opinar lo que quiera sin contrastar.
Exacto, las risitas tal, ahora es mucho más directo, mucho más rápido y tiene mucha más difusión. Y bueno, y el peligro ahora con la inteligencia artificial... Tú generas un vídeo de una persona en bolas o haciendo lo que tú quieras y como haga gracia, eso tiene miles de reproducciones en cuestión de horas. Y entonces, claro, la persona que es la víctima...
Y luego vete a decir, sí, es mentira, pero ahí está.
Claro, pero tú, ese
San
Benito,
trabajo, cualquier
ese San Benito
cosa.
Ya te ha quedado ahí.
No, pero no solo eso, es que pueden creerse que es mentira... Pero, sin embargo, está ahí. Yo no te puedo contratar con eso ahí.
Exacto. Claro. Hace daño.
Decía Winston Churchill que la calumnia es como echar un cubo de agua a una pared. El agua se evapora, pero el círculo siempre queda en la pared.
Uh-huh. Claro. Uh-huh. Y desgraciadamente es así. O sea, y luego también hay cosas. Si pilla una persona, la víctima, vamos a llamarlo así, que está en un momento normal de su vida, que tiene unos apoyos sociales, que tienes una familia que te apoya, tal, pues bueno, sufres, pero sales adelante. Pero si pilla a una persona en un momento complicado de su vida, como es el caso del protagonista de la novela, es que, o sea, te lo cargas físicamente. Uh-huh. Yo lo comento, yo tuve un compañero, un profesor, un chaval joven, atractivo, las alumnas estaban locas por él, era brillante, tal. Un fin de semana se fue a la casa del pueblo, cogió una escopeta de caza de su padre y se acabó. Con eso me refiero a que
es
muy peligroso.
Habían ido quemando por dentro.
Eso es, exactamente, esa es la imagen. Uh-huh. Y matar a alguien no hace falta un arma.
No.
O sea, te puedes cargar a alguien de muchas maneras.
Es lo que tú has venido a decir en esta novela, porque además el ahorcado, no es un protagonista activo, sale.
Exacto.
Lo has dejado, todo el mundo, o sea, lo vemos en las voces de todos los demás que van.
Exacto, pero él no habla.
No sale porque ya de momento ya parece que está en coma.
Pero da una lección y es muy interesante, es lo de el argentino... que llegó a ser presidente de la República Argentina, que era un maestro, que decía que la herencia de un maestro son sus alumnos. Y yo es una cosa que insisto, en la que insisto en el libro. La famosa tutoría, los alumnos de este hombre, del ahorcado, son los que hablan por él.
Sí.
Y los que nos están diciendo cómo era.
Aparte de todo, yo lo que me llamó la atención es que precisamente todo el alumnado estaba de parte... O sea, estaba... Le querían, le apreciaban
y
eso yo creo que genera esa manía, ese odio o esa envidia,
la envidia.
En los compañeros. Y yo creo que empieza todo por ahí.
Claro, exactamente. Claro, hay un grupito de profesores muy, muy veteranos, bastante quemados.
Sí, muy quemados y muy carca.
Y que están más a otras cosas que a la...
Con un humor que no...
Están más a otras cosas que a la docencia. Y entonces, claro, que venga este niñato, como le llaman, dando las lecciones, le molesta mucho.
Con ideas innovadoras,
trabajando con las redes,
que todos los alumnos tienen ganas de trabajar con él, que han perdido las ganas con los otros. Es que es todo lo que... Lo que genera esto, claro.
Pero eso es
en vez de reconocer que tú ya lo estás haciendo mal, lo que no te gusta es que venga otro a hacerlo bien.
Claro, y es más fácil. Vuelvo a lo del principio. Es que hay cosas
es más
que...
fácil que ponerse las pilas, ¿no?
Exactamente. Y hacer unos cuantos cursos, ponerte al día.
A mí me recuerda aquello que te decían de pequeño. Mira tu primo, mira tu hermanito, mira no sé qué, qué bien lo hace. A ver si lo haces tú. Y en lugar de decir, pues voy a hacerlo, te entraba una manía que le cogías manía a esa persona.
Le coges asco, ¿no?
¿Por qué lo tienes que hacer también? Pues es más o menos lo que viene a suceder en esta
hombre,
historia.
Hombre, y luego también hay un escalón ahora mismo, pero no solo en la docencia, en todo, en casi todas las profesiones. Las nuevas tecnologías han creado ahí un muro que, bueno, pues hay personas que están entrando y personas que no. Yo ahora mismo he empezado a ofertar unos cursos que se llaman de capacitación digital. En principio, para mayores de 50 años, esto fondos de la Unión Europea y están teniendo una demanda enorme. Pero es que claro, si tienes que trabajar con el banco, si tienes que ir al medio, necesitas manejar el ordenador. Es imprescindible. ¿Por qué los mayores de 50 años? Bueno, yo también viene gente que es más joven, pero que eso ha generado ahí un murete que se puede saltar o no se puede saltar. Mi madre tiene 87 y todas las noches nos pasa revista por WhatsApp, maneja Facebook y está al día, ¿no? Pero hay gente como que tiene mucha pereza, que los ordenadores, que la informática se les hace cuesta
pero
arriba.
Yo creo que el muro se lo ponen ellos diciendo yo no sirvo para esto.
Ah, bueno, claro, es perder el miedo, claro.
Es un miedo que te da de tocar el botón.
Claro, que yo les decía, yo he tenido alumnos de iniciación.
Tócalo, que no muerde.
Claro, pero no tienes ordenador en casa, sí, pero es de mi hijo y cualquiera lo toca si se lo rompo. Digo,
coño,
si lo
pues rompes, cógete uno tú.
Pero que no lo vas a romper, es perder el miedo, efectivamente. Y decidir.
Hay antivirus, sí, pues no hay problema.
No pasa nada, y si no, pues se compra otro.
Un último concepto y pasamos a la canción que... Mira, el sexo ilícito.
El sexo ilícito.
Que lo tratas en algunos aspectos en la novela.
Claro, es que yo creo que lo que más me ha gustado de trabajar este campo, vamos a llamarlo campo de la novela negra, pues no tiene nada que ver con las otras dos, es que en la novela negra se levantan las alfombras y se mira lo que hay debajo. Entonces aparece alguien que tiene que investigar, que en este caso es el famoso inspector guapísimo, listísimo y todo. Entonces, vuelvo a lo que decía...
Al que le cambian los conceptos también en toda la novela, ¿eh?
Pero lo fácil es no mirar lo que tienes alrededor, pero cuando llega alguien y empieza a escarbar, empieza a investigar y empieza a ver lo que sucede, pues salen cosas bastante sorprendentes. Entonces, el sexo es una de ellas. Uh-huh. Si supiéramos todo lo que pasa desde un punto de vista sexual alrededor de nosotros, nos llevaríamos muchísimas sorpresas,
si,
¿no?
Si el sexo, el deseo, todo esto tuvieran un aura de color, iríamos como lucecitas en Navidad, sí, todo por la calle.
Como los Teletubbies.
Una cara de póker, pero todo fluorescente, ¿no?
Claro, entonces... el sexo oculto, ¿no? Una persona mayor con una persona muy joven.
Y en un colegio donde hay gente joven puede suceder.
Claro. O compañeros de trabajo que no quieren que los demás lo sepan. O simplemente, esto ya es el tópico del adulterio, pero que está ahí y es algo sistemático.
A mí lo que me ha hecho gracia es que les has hecho hablar de estas aventurillas y sexo y todo esto que típico de los hombres cuando se juntan a las mujeres.
Claro, es que son las que hacen el libro.
Pero tú lo has escrito.
Claro, son las que hacen el libro, pero es que es así. Me interesaba mucho lo de la mujer madura con un chico jovencito y luego está el otro caso, que es el de la profesora que tiene un amante desde hace muchos años, que incluso los hijos son de su amante, no de su marido. Y que al final todo sale a... Entonces, es lo que hablamos. Y luego también se trata de que vayan encajando los personajes. Yo creo que una cosa interesante del libro es que es coral, que no hay un punto de vista, sino que al tratarse de acoso, tienes que intentar ver esa realidad desde distintos puntos de vista, que es una dificultad a la hora de escribirlo, pero te permite hacer cosas interesantes. Y desde luego, pues, claro, si quieres que sea sincero, tienes que ir tratando todo ese tipo de cosas. Y efectivamente, sí. Además, hay un otro personaje, que es la jefa de estudios, que es muy fuerte. Es muy fuerte, pero es la que se pone roja enseguida.
Sí.
Enseguida se pone roja, pero luego tiene...
Luego hablaremos de ella porque es uno de los tremendo. Personajes que más claro. me han gustado porque tienen una trayectoria, tienen una madurez
claro,
en la novela.
Y dice, me gusta este, pues voy a por él, sin ningún problema. Vamos, yo me llevo aquí el pez gordo y ya está, ¿no?
Y ya hablaremos porque se lo gana de una manera muy inteligente.
Sí.
¿Qué canción vamos a poner?
Bueno, está claro que íbamos hacia una de las innumerables canciones que se han hecho sobre el colegio, sobre el instituto, sobre...
La enseñanza en sí.
Sí, tenía razón Bob Dylan cuando dijo que los tiempos estaban cambiando, porque yo tengo ya una edad. Y veo que ahora el miedo en los colegios, en los institutos, está en el profesorado. Está en el profesorado porque cuidado con lo que le dices a este alumno, cuidado si esto, porque va a venir el AMPA. O sea, que una palabra muy bien hallada. El
se
AMPA,
ha caído la H, pero
va a venir el AMPA y te va a destrozar. Bien, pero yo cuando era chaval, claro, ya tengo una edad o dos, el terror estaba en los alumnos. Había la disciplina, que era aquello que, hostia... Y recuerdo...
No, y que llegabas a casa y había la segunda disciplina. ¿Qué te ha dicho el profesor esto? Pues yo...
Recuerdo que...
Algo habrás hecho. Algo habrás hecho, esa cuando, es la frase.
Yo cuando era chaval iba al colegio, la frase que más miedo me daba, nos daba, era al despacho del director. Hostia, esta frase era horrible, horrible. Bueno, pues en 1975, un grupo británico de los 60, que no tuvo tanta fama como los Rollings o los Beatles o los Who, eran los Kings, merecían mucha más fama de la que tuvieron. En el 75 hicieron un disco en el que Raymond Douglas Davis, el cantante y compositor de todas las canciones del grupo, quiso no hacer un homenaje, sino hacer una especie de catarsis de su época de disciplina inglesa en el colegio, ¿no? Un disco monográfico que se llamaba Schoolboys in Disgrace, y hay una canción que se llama Headmaster, en la que me gustaría traducir para que veáis... A los que sois jóvenes, esto lo vais a decir, esto es una flipada, esto es una chorrada, esto es imposible.
Esto no
pero
existía.
Para que veáis lo que sentía un alumno cuando iba al despacho del director. Señor director, esta es mi confesión. Sé que no va a estar nada contento. He destruido la poca fe que tenía en mí. He sido un chico travieso. Señor director, estoy a su merced. He sido un tonto. He deshonrado a quien confió en mí. He roto las reglas. De nuevo he estado con esas niñas pérfidas que ahora me llevan a la vergüenza. Desearía haber nacido con algo más de sentido común. Esta vez es una falta seria. Me siento como una víctima inocente. Siento que tengo todas las de perder. Señor director, deme una oportunidad, por favor. Ayúdeme a comportarme como un hombre. He defraudado al colegio. He decepcionado al equipo. He cometido un crimen. No diga a mis amigos que he sido deshonesto. No les diga que me hizo llorar. No les diga que he sido sacrificado. No se lo diga o moriré de vergüenza. Señor director, no me pegue, se lo ruego. Sé que le he decepcionado. Señor director, déjeme, se lo ruego. No me haga bajarme los pantalones. Más o menos la cosa iba así, aunque parezca mentira.
Eso último ha sonado a colegio religioso.
Sí, sí, bueno, no,
pero
claro,
bueno,
claro,
venían con la
claro,
regla
claro,
y...
Claro.
Sí,
a mí me han pegado, yo he ido a un colegio de pequeños,
que de
me pegaban.
Yo creo que de nuestra edad todos hemos recibido algún...
Con la regla.
Con la regla.
Poner así los dedos y te daban.
Exactamente, además sí, con una destreza que tenían con joder, parecían ninjas con la regla de... Regla de 40 centímetros cuadrada y con las aristas metálicas.
Yo no he visto nunca una cara más pérfida del profesor cuando te daba con la regla.
Tengo una anécdota y la he contado muchas veces. El director era profe de matemáticas en quinto de EGB y entonces puso un problema en la pizarra. Mi colegio era mixto, era de los pocos que... Y entonces fue saliendo gente a hacer el problema de matemáticas. Cada uno que salía y no sabía hacer ese problema de matemáticas le daba dos tortas y se volvía llorando al pupitre. Salí yo, que era listo, y hice el problema de matemáticas y me debí girar con una sonrisa oreja a oreja, me calzó las dos tortas y me dijo, ¿qué crees? ¿Que tú no ibas a cobrar? A la vete al sitio.
Oh, sí.
Entonces, ese día yo creo que maduré. nunca te gires sin mirar primero. Y nunca pienses que porque has hecho las cosas bien te vas a librar.
Te vas a librar.
O sea, si eso el profesor lo tengo quiere... clavado.
¿Ves cómo en el colegio se aprende?
Perdona, hombre, Jesús, el abuso de poder que decías tú.
Efectivamente, claro. Pero era el director y era el propietario, porque era el dueño del colegio.
Pues vamos a escuchar la canción
aquí
y volvemos.
Aquí tenemos el Headmaster de The Kings.
Headmaster, this is my confession. This time you won't be overjoyed. I've destroyed what little faith you had in me. I've been such a naughty boy. Headmaster, I am at your mercy. I've been such a little fool. I've dishonored one who trusted me. I have broken all the rules. I've been with those naughty little girls again. Now those naughty little girls are gonna put me to shame. I wish that I'd been born with a little more sense. This time it's a serious offense.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
La xarxa Més, la plataforma de proximitat, qualitat i gratuïta, celebra un any. Un amb tu, gaudint dels podcasts i continguts de més de 30 televisions locals. Esports, castells, documentals, tradicions, cultura popular, podcast i molt més, on vulguis i quan vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega l'app. La xarxa Més, un any amb tu.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Pues aquí estábamos tan ricamente contando anécdotas de nuestro cole, cuando éramos pequeños.
Buen rato.
Sí, es lo que pasa, que un día voy a hacer programas de lo que sucede mientras, detrás, lo que sucede mientras están poniendo la canción, porque a veces el invitado nos cuenta las cosas más interesantes en ese momento. Bueno, pues seguimos con lo que hablas en la novela, con personajes, lo que tú quieras explicar. Desesperación, incomprensión, malos entendidos.
Claro, la información,
la falsa moral.
La falsa información y la falsa moral. Parece que hay unas normas que son las que hay que cumplir, que son tradicionales, que es porque simplemente porque siempre ha sido así. Y si algo se sale de esas normas, pues hay que esconderlo. Básicamente es eso. Y si alguien, aunque lo esté haciendo bien, está bordeando un poquito esas normas, es sospechoso. Y cuando alguien es distinto, pues parece que el grupo tiene que reaccionar contra él. Un poquito es el fondo, ¿no?, de la novela.
Si alguien... Es que a mí me dolía, como lectora me dolía cuando leía... el vacío que le hacían a ese chico, claro, cuando entraba en una habitación. Además, que lo dice claramente, porque claro, el inspector va haciendo entrevistas a todos, uh-huh, y lo dicen, no, si yo no le ofendía, ni le insultaba, ni le maltrataba, simplemente pasaba de él. Claro. O sea, hacía ver que no estaba. Uh-huh. Y eso eso duele.
Claro.
Eso duele mucho más, entras en una habitación y alguien hace ver que tú no estás, te hace, uh-huh, ese gran vacío. Eso puede doler más incluso que no que se dirija a ti.
Sí, claro, es el dejar claro que no se te acepta. O sea, sí, hay que dejar claro que tú,
que no, eres
que
nadie,
tú no encajas, que tú no... Es como si no merecieras estar, uh-huh, ahí. Tú no mereces estar aquí, no estás a nuestra altura o desde luego nosotros no te aceptamos. Uh-huh. Puede ser pasivo o puede ser más activo, ¿no? Pues una cosa es entrar a una habitación y que se calle todo el mundo y luego las bromitas. Que esa es la clave, o sea, porque cuando a alguien se le gasta una broma en un momento determinado, pues es más gracioso, menos gracioso, hay quien tiene la gracia donde todos sabemos. Uh-huh. El problema es cuando que es la clave de todo, del acoso, cuando se va prolongando en el tiempo. Es decir, cuando una broma...
Saber dónde duele y dar ahí una y otra vez.
Exactamente. Entonces, cuando una broma se repite en el tiempo y llevan a cabo esa broma un grupo de personas, eso es acoso. Y eso es lo que va, lo has dicho tú muy bien antes, va quemando a una persona por dentro, porque va minando su confianza. Si cuando llega, en este caso, a la sala de profesores, tiene que estar mirando alrededor, a veces están riendo de él, o lo que estamos hablando, se calla todo el mundo, o empieza un cachondeo que es el mismo todos los días, pues al final deja de ir a la sala de profesores.
Me está recordando aquel típico chiste de mamá, no quiero ir al cole, no quiero ir al cole. Y le dice, pero tienes que ir porque es el profesor. En este caso...
Sí, sí, era, dame tres razones.
Sí.
Porque todo el mundo te quiere, porque te gusta mucho estudiar y porque eres el director.
Claro, sí. Pues en este caso es así. O sea, no quiero ir al cole porque me están haciendo daño, pero soy el profesor.
Claro, y es otra cosa, otro problema que está más extendido de lo que parece. Es decir, los trabajadores, en este caso profesores, pero no solamente profesores, que van cada día a trabajar y que van arrastrando algún tipo de, no sé si llamarlo depresión, angustia, que están medicándose.
Y encima la gente que te entiende, te comprende o te apoya, no lo hace.
Claro.
No lo está haciendo, o sea, hay profesores... que tú lo explicas aquí, que se están dando cuenta de ese acoso, pero no meten baza. Se quedan al margen, ¿no? Claro. O sea, no te ayudan.
En una presentación con muchísima gente, eran 100 personas por lo menos, llevé una cuerda, como la que aparece en la portada del libro, con el típico nudo de ahorcar. Y entonces le pedí...
¡Qué miedo me das!
Sí, sí, no. Y entonces yo empecé a hablar y le pedí a una compañera que cuando yo dijera una palabra viniera por detrás, me cogiera el cuello con la horca, y entonces era una cuerda bastante larga, iba hacia el público e iba repartiendo la cuerda a la gente del público, y en un momento dado les dijo que empezaran a tirar y la gente empezó a tirar, yo me puse de pie, sujeté la cuerda, digo, a ver, esto es en bromas. Porque alguno estaba tirando con demasiado entusiasmo, ¿eh? Entonces me saqué la cuerda del cuello y les expliqué que eso es el acoso. Es decir, unos han tirado de la cuerda. Muchos no saben por qué están tirando, pero como otros tiran, tiran ellos también.
Y los que lo están viendo
no han hecho nada. Exactamente. Y la mayor parte de la gente lo ha visto y les ha parecido hasta divertido. Ese es el linchamiento y ese es el acoso.
Y lo jodido es que si la persona muere, nadie ha sido,
claro. Yo, pero si yo le gasté una bromita un día, yo no he hecho nada, ¿no? Es que, claro, tenía sus problemas, es que tenía una depresión, y ya está, que es como empieza la novela. El director del instituto dice, no, pues habrá tenido una depresión. Sí. Y ahí es cuando dice el inspector, bueno, pues por eso estoy yo aquí.
Vamos a ver
qué es lo que ha... Y luego la impotencia, porque probar un caso de acoso es muy complicado. Probar un caso de acoso es muy, es casi imposible.
Eso te iba a preguntar, es complicado, ¿verdad?, terminar con el bullying.
Pues muy complicado. Si te documentas un poco sobre esto, pues lo que aconsejan a la gente que está metido en una dinámica de este tipo es pedir el traslado. Que en el libro dice, sí, ha pedido el traslado al hospital. Porque el protagonista es donde acabó, pero es muy difícil. Quizá hacer ver a los demás, pero es que se da una circunstancia, y es curioso, las personas que sufren bullying muchas veces son personas que son muy respetadas previamente por el resto de los compañeros. En muchas ocasiones es una persona que se identifica, se puede llegar a identificar, quien ha empezado el acoso. Y hay una cita que hago de Hemingway al principio, que habla de que muchas veces los mejores, por ser los mejores, son más frágiles, y que por eso a veces se les destruye. Hemingway habla de, tienen sensibilidad para el arte, son nobles, son sinceros, y eso genera una debilidad que muchas veces es aprovechada para destruirlos. Y es algo que está ahí. Pero claro, ¿cómo lo demuestras? En el libro lo que sucede es que al final, ahí siempre me gusta mucho esta expresión, una justicia poética, y hay un personaje que, bueno, como se da cuenta de que no va a salir todo el mundo de rositas, decide tomar la justicia por su mano, ¿no?
Vamos a hablar de la otra parte, porque claro, el que se esté oyendo hasta ahora, que llevamos tres cuartos de hora, pensarán, uy, yo no me he tomado este libro.
Esto
y todo
triste.
Lo contrario, todo lo contrario. Es un libro donde se habla, veréis, está la amistad, está el amor, están las confidencias, está el humor, sobre todo tiene humor, la admiración y la seducción. Pero una seducción, que tú y yo lo estuvimos hablando, es una seducción donde los personajes, y además dijimos una frase muy bonita, se acarician las ideas y se enamoran con sus pensamientos. O sea, hay un hay eso tan bonito que todo el mundo dice, no, es que a mí me gusta esta persona, lo que me gusta de una persona es su cabeza, que sea inteligente, que sepa hablar, qué tal. Y muchas veces vemos que no es verdad, que lo que primero que miran es el físico. Ah, no me gusta, no me entra. Pero en este libro sí. En los dos personajes, que son la jefa de estudios y el director, se enamoran precisamente de esas conversaciones que tienen.
Sí, además se acicalan a base de citas. Es decir, para resultar más atractivo al otro, uno le habla de un poeta, el otro le responde con una canción, el otro le habla de un libro que ha leído. Entonces, se están gustando y quieren que el otro...
Exactamente. Son los triángulos, sí.
Pero se están gustando no solo, porque evidentemente hay una atracción física también, claro, sino a base de eso, de acariciarse con ideas, cantan, recitan... Y esa
camaradería que tiene él con aquel profesor mayor...
Con el abuelo.
Con el abuelo. Sí, en el bar. Sí, sí, sí. Esa es genial, esas conversaciones son geniales.
Hombre, es que...
Es un profesor que está a punto de jubilarse, ¿no?
Sí, 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 al que le da el tarantantan, que el casi tarantan. Se muere. Y es más, se podría haber jubilado y no se jubila, porque es lo que le está manteniendo lúcido, ¿no? Continuar dando clase, a pesar de que ya es bastante mayor. Pero sí, sí, esas conversaciones de bar que son las que realmente sirven para tener un desahogo y mantener el equilibrio, ¿no? Y que puedes decir todos los disparates que te vengan a la cabeza porque, pues, sabes que es tu amigo y quizás sea una de las definiciones de la amistad. Estás con alguien que puedes decir lo que te venga en gana, que no va a tener ninguna consecuencia. Al contrario, tú le vas a escuchar también que diga todos los disparates que le apetezca, ¿no?
Luego, cada personaje te has currado una personalidad diferente. A mí me hizo mucha gracia, y te lo comenté, que los dos personajes más culpables, entre comillas, son los que... porque el profesor les da la opción, les da un correo electrónico para que expliquen sus versiones, pero también quiere hablar con ellos. O sea, no se van a librar solo por escribir un correo. Y ellos se piensan que sí. Y ya en el correo ya ves exactamente cómo son. O sea, son los que más mierda echan, perdón, y los que más fuerte van. Sí. Sin embargo, luego en persona se cortan, no quieren hablar.
Claro,
o sea, la rancia. De aquello de tira la piedra y esconde la mano, ¿no?
Sí, no, y al final de un capítulo, cuando habla uno de estos personajes, incluyo la cita esta de disculpatio non petita, acusatio manifesta.
Sí, sí.
Yo no he hecho, y nada más salir el hombre este, el inspector, dice, uy. Todo esto que me ha dicho hay que traducirlo al contrario
exactamente, sí.
De lo que me
porque
ha dicho.
Porque habla demasiado,
y luego está
algo esconde.
Claro, y luego está el otro, que es un personaje, porque claro, aquí tú vas, tienes tus arquetipos. Cuando llevas muchos años en el oficio, pues ya has tenido muchos compañeros, muchos alumnos, y es el personaje este que tiene el tono monocorde, que te va hablando siempre, y llega un momento que resulta tremendamente desagradable, porque es una especie de letanía, ¿no? No sube, no baja, no entona, y es una forma de defensa también, claro, porque no le interesa tampoco ni decir nada, ni le importa mucho quién le está escuchando, ¿no?
Cada personaje en sí hace de narrador en un momento de la novela. Incluso hay un narrador que nos explica dónde no llega cada uno. O sea, en esto has cogido herramientas suficientes para que nos enteremos del problema desde todos los puntos de vista. Y cada uno tiene su voz. Porque, claro, no habla lo mismo la conserje, la chica conserje.
La Toñi,
que a mí me enervaba esa. No me gustaba cómo
pues
hablaba.
Me lo han dicho varias personas que es, ¿sí?, el personaje que más les gusta, la Toñi.
Sí, lo sé, que debe ser el personaje más atractivo, pero a mí me ponía de lo nervioso. Porque era muy desenfadada ella. Iba muy al grano. Y otros personajes que te van escondiendo hasta el final, que piensas tú que no, pero al final tienen una relevancia muy importante. O sea, no puedes dejar de lado ninguno de los personajes que piensas que pueden ser secundarios y se convierten.
Sí, a medida. Y son los que van tomando la historia y al final los que se convierten en la clave del asunto, ¿no? En la clave del desenlace, sobre todo. Yo lo que intentaba, sobre todo cuando son personajes que hablan en primera persona, porque si es un caso de acoso tiene que haber distintos puntos de vista, eso lo tenía claro desde el principio, que sean reconocibles. Entonces, cuando habla Toñi, está claro que es Toñi. Cuando llevas tres líneas, esa forma de hablar, esa forma de... tiene que ser ella, no puede ser otro. O cuando es el profesor de informática, va haciendo rimas. O sea, intento que sean reconocibles. Y luego, claro, lo tienes que complementar con un narrador omnisciente, porque si no sería demasiado complicado, yo creo.
Pero, no vamos a explicar el final, evidentemente. Solamente decir que acaba como tiene que acabar. Se nos va todo manga por hombro, pero la gente puede acabar con aquel suspiro de satisfacción, aunque todo haya acabado no como deberían, pero de aquello que dices, bien.
Sí, no acaba bien para todo el mundo.
No acaba bien para todo el mundo, no.
Acaba muy mal.
Pero para el lector sí.
Sí, exacto.
El lector se siente satisfecho con ese final, ¿no?
Ajá. Hay una frase de la jefa de estudio.
Ya no gustaría que todos los finales en el mundo fueran así, ¿no?
Desgraciadamente, los malos no suelen perder.
Perdona, pero cuando
desear esto que te he deseado es ser muy malo también. Sí,
perdona, pero cuando hay un conflicto, nunca nada puede acabar a gusto de todos, ¿eh?
Claro.
En este caso el lector sí que tiene que encontrarse, después de haber sufrido, entre comillas, toda la novela, ese suspiro de satisfacción en algún momento del final sí lo tiene.
Sí, desde luego hay gente que se te va haciendo desagradable a medida que va... Y te vas acercando al final y vas dándote cuenta de la impunidad, que yo creo que es lo más frecuente, que al final te vas de rositas y no pasa nada.
Al final, desde luego, hay una imagen de uno de los personajes que lo has descrito, que es que yo cuando lo estaba describiendo lo estaba viendo ahí sentado de aquella manera. O sea, no explico para que no se sepa, pero desde luego te dije, ole esta descripción.
Bueno,
o sea,
es que yo creo que en la novela negra la impunidad tiene que ser siempre la que sale ganando.
Uy, Pep.
Estás bordeándolo siempre.
Que se nos ha ido. Medio minuto tienes para explicar la canción.
¿Medio minuto?
Sí, se me ha ido la...
Bueno, pues nada, la escuela se acabó.
El recreo.
La escuela se acabó. Literalmente, porque en 1972 la gran bestia negra de la sociedad norteamericana, que era Vincent Fournier, más conocido como Alice Cooper, irrumpió con un exitazo brutal que cargaba contra el adoctrinamiento escolar que se hacía mucho en Estados Unidos en esa época. Schools Out, la escuela terminó.
¿Qué haríamos en este programa
sin Alice Cooper, ¿verdad? Ese gran incomprendido que es Alice Cooper.
Y sin Ian Anderson también, porque salen cada dos por tres.
Exactamente.
Jethro Tull y Alice Cooper.
A modo, digamos, de nota, para los que tienen apreciación de oír el bajo, escuchad esa canción y escuchad el bajo. Fantástico. Dennis Dunaway.
Si sigues hablando, no oímos nada, porque ya está sonando. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por venir desde Madrid a vernos este fin de semana.
Es un placer ahora, veros,
ahora
charlar.
Iremos a comer caracoles.
Claro que sí. Un placer.
Nil, hasta
gracias.
La semana que viene. Pep, y vosotros...
Dime.
Y vosotros aquí estaremos con algo más la semana que viene. No sé, va a venir gente.
Y esta tarde nos vemos en el Club Tortuga.
Eso es, hasta luego.
Hasta luego.
Bon dia, són les dues.